Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En estos próximos minutos vamos a conocer el llamado que se hace con respecto a la situación de un preso del 11J. Tendremos también las declaraciones que le dio el cineasta guantanamero Daniel Ross a nuestra colega Yolanda Huerga con respecto a la situación del cine en la isla. Tomás Cardoso, como cada día, estará con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que ampliaremos en las noticias de los deportes. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya seguimos con noticias de Cuba.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana hace un llamado urgente por la integridad del preso político Luis Mario Niedas Hernández, confinado en el establecimiento penitenciario Tarea Confianza en Santi Espíritus. El pastor Mario Félix Leonard Barroso así lo comunicó a Radio Martí.
El preso del 11 de julio del 2021, Luis Mario Niedas Hernández, está encarcelado en el establecimiento penitenciario Tarea Confianza de Santi Espíritu. Luis Mario se ve obligado a moverse constantemente por la granja penitenciaria, llevando una cubeta con lo poco que conserva. Su aseo personal, la comida y hasta las chancletas y el corta uñas le han sido robados en el penal. No le permiten a Luis Mario poner candado a su taquilla, a pesar de que su familia le llevó uno. Y cuando se queja, es humillado y burlado por los carceleros, que son cómplices del mayor de los robos en su contra, el de su libertad. Por eso nos estamos uniendo a este llamado urgente que está haciendo el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, que está pidiendo que levantemos la voz, igual que lo estamos haciendo por el resto de los presos, pero en este caso específico por Luis Mario Niedas Hernández, quien fue expulsado de su trabajo y fue víctima de actos de repudio e intimidaciones antes de caer finalmente preso el 11 de julio del 2021 cuando salió a las calles a protestar. Y ha sido presentado este llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando la intervención inmediata para garantizar su integridad física y moral.
Luis Mario Niedas Hernández fue sentenciado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021 en Santi Espíritus.
Y el cineasta guantanamero Daniel Ross, realizador del largometraje La Espera, afirma que el cine cubano necesita un cambio y que existe al margen del ICAI. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del artista para Martí Noticias.
El cineasta guantanamero Daniel Ross, que ganó con su película A la Espera una mención de honor en el recién culminado Festival de Cine Pobre de Jibara, dijo que el cine cubano necesita un cambio.
Hay que unirse como estamos haciendo, que no va a costar trabajo. Una de las cosas que uno debe defender es de hacer cine, y el cine es, de una vez por todas, tienes que, como dijo Luis Alberto García, que ser libre, que ser independiente para que sea cine. Hay mucha gente que está luchando por tratar de cambiar la visión que hay de acá. Yo, a lo personal, como muchos, ¿no?, estamos enfocados en eso, en buscar un cambio. Necesitamos un cambio ya dentro del cine cubano y, sobre todo, sobre la mentalidad que está ahora mismo sembrada en el ICAI.
Ross estuvo en las reuniones celebradas recientemente por un grupo de profesionales del gremio, de donde surgió la Asamblea de Cineastas Cubanos, y en las que se abordó la censura, la falta de recursos a los realizadores independientes y la ausencia ausencia de mecanismos puntuales para la difusión de sus obras.
El GAI, que para muchas personas no representa nada, sé que ellos no van a ceder a hacer mi PYME, este tipo de modelo económico para uno poder distribuirse uno mismo. Y estoy claro también de que tampoco van a buscar un mecanismo de distribución interno como, no sé, cedernos un canal de los de ellos mismos y rentárselo uno para poder proyectar películas y hacer como una especie de plataforma como les Netflix, HBO, pero interno, que sea cubano o vaya internacional también.
El director de La Espera se refirió a las declaraciones hechas por Alpidio Alonso Grau, el ministro de Cultura, durante la conformación del grupo de trabajo, en las que afirma que el cine cubano es el gran cine hecho por el ICAIT, palabras que fueron rebotadas en un titular por el diario Granma.
Este festival ha servido para cambiar ese titular de que el gran cine es el que es hecho por el ICAIT. Creo que mi película es bastante arriesgada y aún así, mira, tuvo un resultado bueno. Yo pienso que acabo de tener una mención que desmiente todo eso.
Asimismo, defendió el imperativo de un enfoque inclusivo que incorpore libremente a todos los cubanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Integrantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana agradecen al Parlamento de Costa Rica un gesto a favor de la libertad de Cuba y de los presos políticos en la isla. El doctor Orlando Gutiérrez, coordinador de la agrupación con sede en Miami, se comunicó con Radio Martí desde San José, capital de la nación centroamericana.
En San José, Costa Rica, en la Asamblea Legislativa se ha dado un hecho histórico que ha sido recibido oficialmente la delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Jorge Luis García Pérez Antunes y un servidor, doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Vinimos a agradecer a esa asamblea que pasó con un voto abrumador una moción a favor de la libertad de Cuba, la libertad de los presos políticos, y en la sesión plenaria de esa asamblea fuimos mencionados y recibidos cordialmente ante todos los diputados en un discurso que dio el líder del Partido Liberal Progresista, Eli Feinstein. Esta es parte de una jornada que estamos haciendo aquí en Costa Rica con diferentes reuniones y comparecencias ante la prensa, y es parte de nuestros esfuerzos para, en primer lugar, apoyar a los presos políticos en Cuba, en segundo lugar, seguir construyendo y levantando un movimiento de parlamentarios por la libertad de Cuba, y en tercer lugar, expresarle solidaridad y respaldo a los que están luchando en las calles de Cuba por un cambio en nuestro país. Tenemos más reuniones ahora con diferentes funcionarios públicos aquí en Costa Rica y representantes, y vamos a estar informando puntualmente de eso. A destacar que este es el sexto Congreso Nacional que recibe oficialmente a la Asamblea de la Resistencia Cubana como Parlamento Libre de Cubanos en este año. Hemos sido recibidos por los congresos de Perú, de Suecia, de la República Dominicana, de Lituania, ahora de Costa Rica y también en Canadá.
Y en otra información, las autoridades de Brasil le conceden un estatus migratorio a un matrimonio cubano-ruso. Ricardo Quintana conversó con ellos sobre su situación.
Carlos y Daria ya han experimentado los más básicos derechos humanos, algo que anhelaban desde hace mucho tiempo.
¿Cuál es la categoría migratoria que tienen tú y Daria en este momento ante las autoridades de Brasil?
En el momento que tú estás registrado en CONARE, que es como se llama el órgano del gobierno de Brasil, ya tú tienes todos los mismos derechos que un ciudadano, menos el de votar. Te puedes hacer la libreta de trabajo, creo que se denomina eso, que es en digital, y puedes empezar a trabajar normalmente. No lleva ninguna burocracia, nada por el estilo. En cuanto a la atención médica, ya tenemos el derecho. Si tenemos algún problema, podemos ir al médico como cualquier persona normal.
Ingresaron al gigante sudamericano el pasado día 28 de julio por carretera desde Guyana.
En el caso tuyo, por ejemplo, que eres cubano, se conoce de las buenas relaciones que existen entre el actual gobierno de Brasil y Cuba. ¿Eso no te da un poco como que de temor?
Existe ahora Lula, es verdad, eres presidente ahora. Pero después hay otras elecciones al otro presidente. Al fin y al cabo, Brasil sí es una democracia, es un país capitalista. El presidente no tiene poder absoluto. Aquí no pasa lo mismo que en Rusia, no pasa lo mismo que en Cuba. ¿Cuánto duró cierta persona en el poder? Hasta su muerte, básicamente.
¿Cómo describes esta casi última fase de esta odisea, no?
Yo pienso que ya este es el final, que es el último paso. Hay que reunir fuerzas y dar el impulso al lugar final. Y así el infierno acaba. Creo que he encontrado el lugar donde queremos quedarnos.
Carlos y Daria planean pronto llegar a Sao Paulo, Brasilia o Río de Janeiro, una de las grandes ciudades brasileñas donde sus sueños pueden florecer. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
12:39 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer rápidamente lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Vamos a concluir hoy la serie que estamos trabajando sobre la vandalización, el incremento del crimen en la sociedad cubana. Vamos a tener dos economistas también hablando de la situación de la falta de dinero en los cajeros automáticos. Pero el tema central, La Habana, la capital del país con más de 1 millón de habitantes, se encuentra hoy totalmente desabastecida de agua y de combustible. Hay una nota de agua de La Habana que los principales municipios de la capital estarían muy afectados hasta horas de la tarde por unas interrupciones. Pero este es el casco histórico. Hay municipios en La Habana que, en la periferia, que el agua la reciben cada 4 o 5 días. Y también ha regresado a la crisis con el combustible en los cupés. En los cupés y en los apagones. De todo eso vamos a estar hablando en el programa esta tarde.
Pues estaremos pendientes de todas esas informaciones, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Astros versus Orioles, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
12:41 del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. Al menos 45 heridos en Rusia luego de una explosión en una fábrica a unos 50 kilómetros de la capital. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Todavía se desconocen las causas de la fuerte explosión que ha provocado más de una cuarentena de heridos en una fábrica de mecánica óptica que suministraba material a las fuerzas rusas en la ciudad rusa de Sergei Posad, a unos 50 kilómetros al noreste de Moscú. Según fuentes del gobierno ruso, los equipos de emergencia informaron que la explosión aparentemente ocurrió en un almacén que contenía equipo pirotécnico, y aparentemente descartan que los responsables de la explosión fueran drones ucranianos. En tanto, se teme que bajo los escombros pueda haber víctimas y los equipos de búsqueda y rescate ya están desempeñando sus labores en el lugar. En tanto, Rusia anunció que acumulará fuerzas en sus fronteras occidentales luego de la adhesión de Finlandia a la OTAN, alianza militar liderada por Estados Unidos, según el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Shoigu advirtió que Polonia, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, ya había anunciado planes para fortalecer su ejército y además esperaba que se desplegaran importantes fuerzas y armamento de la OTAN en Finlandia, el último estado en adherirse a la alianza y cuya integración ha prácticamente duplicado la longitud de frontera terrestre entre Rusia y la OTAN. De este modo, el Kremlin considera que las amenazas militares de Occidente han aumentado de forma exponencial, mientras que desde Moscú el Ministerio de Defensa presentó un informe sobre el fortalecimiento de las agrupaciones militares rusas en las fronteras occidentales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Aquí en Estados Unidos, cuando se acerca la fecha del primer debate entre precandidatos republicanos a la presidencia, 8 aspirantes dicen que han cumplido los requisitos para ocupar un lugar en el escenario. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El primer debate entre los candidatos republicanos a la presidencia está programado para el 23 de agosto en la ciudad de Milwaukee. Para calificar para el debate, los candidatos debían cumplir con los requisitos de encuestas y donantes establecidos por el Comité Nacional Republicano. Estos son tener al menos 1% en 3 encuestas nacionales de alta calidad o una combinación de encuestas nacionales y estatales hechas entre el 1 de julio y el 21 de agosto, y un mínimo de 40.000 donantes. El expresidente Donald Trump, el actual favorito entre los republicanos, satisfizo hace mucho tiempo los umbrales de las encuestas y donantes, pero ha insinuado que no asistirá y su campaña no ha confirmado su asistencia. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha sido visto durante mucho tiempo como el principal rival de Trump, terminando en un distante segundo lugar en una serie de encuestas en estados de votación anticipada y recaudando una cantidad impresionante de dinero, aunque la campaña de DeSantis ha tenido problemas en las últimas semanas. Otros candidatos presidenciales republicanos que calificaron para el debate incluyen al ex vicepresidente Mike Pence, a la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, al senador de Carolina del Sur Tim Scott, al empresario biotecnológico Vivek Ramaswamy, al ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie y al gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum. Hay algunos candidatos notables que todavía están trabajando para cumplir con los requisitos necesarios para participar en el debate, incluido el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson. Los candidatos tienen hasta el 21 de agosto para cumplir con los requisitos de votación y donantes. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes la designación del Monumento Nacional para un área del Gran Cañón del Colorado, informa Héctor Contreras de La Voz de América.
El presidente Joe Biden aprovechó su visita a Arizona para anunciar formalmente la designación del Monumento Nacional para el Gran Cañón, una determinación que materializa el anhelo de las tribus indígenas que han habitado desde tiempos inmemoriales esa región. En un discurso corto pero emotivo, el mandatario exaltó la belleza natural del lugar y recordó su primera impresión al ver esta maravilla de la naturaleza.
La primera vez que vi el Gran Cañón hace años, cuando era un joven senador, me quedé allí mirando y dije, esto debe ser la Catedral de Dios. Es tan magnífico, es una de las siete maravillas del mundo y hoy estoy orgulloso de usar mi autoridad bajo la ley de antigüedades para proteger casi 1 millón de acres de tierra pública alrededor del Parque Nacional del Gran Cañón, como un nuevo monumento nacional.
Esta designación cierra una discusión de décadas en las que las tribus y los ambientalistas han tratado de proteger los territorios al norte y sur del Parque Nacional del Gran Cañón, mientras que los legisladores republicanos y la industria minera promocionan los beneficios económicos y plantean la minería como un asunto de seguridad nacional. El presidente Biden, además, aprovechó el momento para recordar su compromiso con el medio ambiente al decir, conservaremos el 30% de todas las tierras y aguas de nuestra nación para 2030, y agregó textualmente, hemos tomado una acción sin precedentes para combatir la crisis climática. El año pasado firmé el proyecto de ley climático más grande de la historia, no solo en Estados Unidos, sino literalmente de la historia del mundo. El mandatario estadounidense destacó que se trata de la mayor inversión en conservación del clima y justicia ambiental jamás realizada y mencionó que todas estas medidas históricas nos ponen en el camino para la reducción de las emisiones estadounidenses a la mitad para 2030. Además de su paso por Arizona, la agenda presidencial contempla la visita a los estados de Nuevo México y Utah, donde se anticipa que el mandatario exaltará algunas de sus victorias políticas como parte de su campaña para quedarse con la nominación demócrata a las elecciones presidenciales de 2024. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos está observando con preocupación los acontecimientos en Pakistán, dijo este miércoles el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, luego de que se le preguntara por la situación del encarcelado ex primer ministro Imran Khan y por un aumento en los ataques de militantes.
Irán asegura que ya dispone de la tecnología necesaria para fabricar misiles supersónicos de crucero, un anuncio que eleva la tensión con Occidente por las crecientes capacidades bélicas de la República Islámica.
La enfermera estadounidense Alix Dorsainville y su hija fueron liberadas este miércoles, casi 2 semanas después de haber sido secuestradas en la capital haitiana, según la organización El Roy Haití.
Roma, las autoridades estiman que unos 41 migrantes murieron en un naufragio la semana pasada en el Mediterráneo frente a la isla de Lampedusa, según los testimonios de 4 supervivientes rescatados por la Guardia Costera italiana.
Belém, representantes de países desde Brasil hasta Indonesia sostuvieron hoy un encuentro en busca de un plan para salvar las selvas tropicales del mundo, un día después de que los líderes sudamericanos fueran criticados por no adoptar un compromiso para proteger la Amazonía.
Hablemos de ciencia y también de tecnología, pues la misión Artemis 3 de la NASA, cuyo objetivo es llevar a los humanos a la Luna en el 2025, podría finalmente no implicar un aterrizaje tripulado. Más detalles con la agencia AFP.
La NASA podría retrasar su regreso a la Luna. La Agencia Espacial Estadounidense informó el martes que su misión Artemis 3, cuyo objetivo es llevar a los humanos a la Luna en 2025, presenta algunos retrasos, como el sistema de aterrizaje que está desarrollando SpaceX. Como parte del programa Artemis, la NASA busca regresar a la Luna y establecer una presencia sostenida con el fin de desarrollar y probar tecnologías para un eventual viaje a Marte. La primera misión, Artemis 1, llevó una nave sin tripulación alrededor de la Luna en 2022. Artemis 2, prevista para noviembre de 2024, hará lo mismo con una tripulación a bordo. La cápsula Orión, que llevará a 4 astronautas, fue presentada el martes. Para la misión Artemis 3, la NASA planea su gran regreso a la Luna con humanos por primera vez desde 1972. Esta vez en el Polo Sur Lunar, donde el hielo puede ser recolectado y convertido en combustible para cohetes. SpaceX, propiedad de Elon Musk, ganó el contrato para desarrollar un sistema de aterrizaje basado en una versión de su prototipo de cohete Starship. Un vuelo de prueba orbital de Starship terminó en una dramática explosión en abril.
El Pepe. El Pepe.
Con nosotros ya está en los estudios Pepe Lacayo y bien cargado de noticias de los deportes.
Bueno, vamos a comenzar con el Mundial Femenino de la FIFA. Los países europeos están furiosos con la FIFA porque el partido entre España y Países Bajos se va a jugar hora europea a las 3 de la madrugada y hora de Australia a las 11 de la mañana. No pudieron pensar un poquito. Si el partido se jugara 5 horas más tarde, o sea, a las 4 de la tarde, que de por sí es invierno en Australia,
sí.
Todo el mundo en Europa lo podría ver a las 9, 10, 11 de la mañana.
Claro.
Hay cosas que yo no entiendo. Ahora, el poder adquisitivo en la costa este de Estados Unidos, donde lo vamos a poder ver nosotros a las 9 de la noche, es mucho más alto que en Europa a las 3 de la madrugada.
Uh-huh.
Y a lo mejor eso fue, por eso tuvo algo, la FIFA tiene que ver.
Pero si no está jugando Estados Unidos.
No está jugando Estados Unidos, no, yo sé, pero el Mundial es el Mundial. ¿Y dónde está la mayor parte del dinero en el planeta? Es a las 9 de la noche, hora pico, como le dicen aquí en Estados Unidos.
Sí.
Qué casualidad, ¿no te parece demasiada casualidad?
Pues, tú estás buscando casualidades.
Demasiada casualidad. Muy bien, los Marlins ganaron. Vencieron a los Rojos de Cincinnati 3-2 y el héroe fue el cubano Jorge Soler con 3 hits, 2 impulsadas, su jonrón número 28, 62 remolcadas y está bateando 246. El pitcher abridor de los Marlins, Garrett, lanzó 6 entradas, solamente 2 carreras limpias y fue la otra figura del partido.
Uh-huh.
Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Cardenales 4-2 y el cubano Yandy Díaz literalmente se robó el show de 4-4 con una impulsada, una anotada. Luego estuvo Randy Arozarena con 2 hits, pero solamente 2 hits. En 4 también impulsó carrera. El único que brilló por los Cardenales, que ha sido una temporada espantosa para ellos, Nolan Arenado, el cubano-americano, con su jonrón 24 y su carrera impulsada número 80 de la temporada. Los Yankees de Nueva York, bueno, tú sabes que de vez en cuando hay que ganar de vez en cuando un partido. Derrotaron a los Medias Blancas de Chicago, a uno de los peores clubes del mundo, 7-1. Y en este partido, Aaron Judge, el juez, con 3 boletos, jonrón, su número 21. Y luego Stanton, que ahí de nuevo se ponchó 3 veces ayer.
¿Y por qué no lo sientan?
No, porque no lo votan. Pero hay que pagarle 32 millones de dólares, ese es el problema. Porque él tiene un contrato que pase lo que pase, le tienen que pagar 32 millones de dólares este año. Y 33 el próximo.
Mm.
porque hay índice de inflación en la pelota. Imagínate tú, qué horror. Bueno, por los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Moirán, el cubano, con su jonrón 31, 65 impulsadas, pero Joan Moncada, el otro cubano, bueno, sí, tuvo un hit, pero está bateando solamente 216. Y pensar que Joan Moncada, hace 5 años, era el prospecto número 1 del béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros vencieron a los Orioles de Baltimore con un dramático Grand Slam en el noveno inning por parte de Kyle Tucker, el right fielder, que a propósito impulsó 5 carreras en este encuentro. Jordan Álvarez tuvo un hit en 4 turnos al bate, anotó 1 carrera, y José Abreu, de 5-0, el cubano, batea solamente 234. Bravos de Atlanta vencieron a los Piratas de Pittsburgh 8-6, y Matt Olson se convirtió en el primer pelotero este año en impulsar 100 carreras. Estamos apenas en la segunda semana de agosto. Ni siquiera Shohei Ohtani tiene 100 carreras impulsadas, para que ustedes vean.
¿Y llegará?
Los Bravos ganaron 8. Oh, sí. Raisel Iglesias con el rescate número 21, el cubano. Bueno, siempre lo hace, siempre pone las cosas más dramáticas de lo que debería. Envasó por bolas a uno, le dieron un hit, pero la cosa más importante, no le hicieron carreras. Y por eso tiene su rescate 21. Los Dodgers de Los Ángeles, ¿quién frena a los Dodgers? Gracias a Freddie Freeman, que tuvo 3 hits, Mookie Betts con 2 impulsadas, 2 imparables, vencieron a los Diamondbacks de Arizona 5-4. El mexicano Julio Urías fue el pitcher ganador, 6 entradas, 4 hits, 0 carrera. Mientras que Lourdes Gurriel Jr., el único cubano que participó en este partido por los Diamondbacks de Arizona, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 2 veces y dejó a varios hombres embarcados en base. Muy bien, entonces, ahora que hablando de los del fútbol soccer, porque quería hablar de eso, luego la pelota y regresar a la audiencia en los octavos de final fue mucho mejor que en la fase de grupos del Mundial Femenino de la FIFA. Entonces ahora están esperando, lo cual yo no me explico, porque el partido se va a jugar a las 3 de la mañana entre España y Países Bajos. Si lo hubieran hecho aún a las 12 del día, sigue siendo allá en Asia a las 9 de la noche. Yo no sé por qué están jugando este partido tan temprano, y me imagino que es porque quieren que el juego se vea por a pico en Estados Unidos.
Pues estaremos pendientes, como siempre, Pepe. Gracias. Mañana nuevamente te esperamos.
Así es. Play ball.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Taylor Swift lidera con 8 postulaciones, 7 por su video Any Hero y otra en la categoría de Artista del Año. Solana Imani Rowe, conocida profesionalmente como SZA, tiene 6. Swift ha ganado 14 VMAs, Beyoncé 28, 2 de esos con Destiny's Child. Madonna, que cumple años la próxima semana, tiene 20 premios y Lady Gaga 19. Beyoncé también está nominada a Artista del Año. Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Sam Smith tienen 5 nominaciones cada uno, y Blackpink, Diddy y Shakira recibieron 4. Los premios Video Music de MTV 2023 se entregarán en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre. Hasta el 1 de septiembre se puede votar en línea. Eslabón Armado, 50-50, Sosy Santana y Steven Sánchez están nominados por primera vez. La artista ganadora del Grammy, Ciara, espera su 4º hijo, el 3.º con su esposo y quarterback de los Denver Broncos, Russell Wilson. Ciara dio la noticia en Instagram aprovechando para promocionar How We Roll, su colaboración con Chris Brown. Desde Washington, Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Los apagones vuelven a afectar a los cubanos en medio del intenso calor.
Sin noticias de la presa política trans Brenda Díaz por más de 3 semanas, denuncia su madre.
Niegan nuevamente visita familiar a prisionero de conciencia José Daniel Ferrer.
Reitera la patrulla fronteriza de Estados Unidos que la frontera con México está cerrada.
Y Fiscalía de Colombia revela presunto plan de atentado del ELN en medio de la tregua. La guerrilla lo desmiente. Usted no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Además, va a conocer que los cubanos de a pie se están quejando de que la bancarización no se implementa en la forma y el momento adecuados. Además, anuncia Irán que ya dispone de tecnología para fabricar misiles supersónicos y eleva la tensión con Occidente. Todo esto y mucho más en nuestro próximo informativo. Este equipo se despide como cada día. Mañana a las 12 regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Muchas gracias por la sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes. Hasta mañana.
Thank you.